A pesar de las escasas capacidades del gobierno de Siria, las operaciones de socorro en las zonas afectadas encarnan la frase de nada es imposible. La ayuda internacional vence los obstáculos de las sanciones para contribuir a aliviar el sufrimiento ante los miles de fallecidos y heridos. Sin desperdiciar tiempo, a mano o con pico, el trabajo continúa para extraer a las víctimas y rescatar a los atrapados bajo los escombros en las regiones de la tragedia en medio de unas condiciones meteorológicas difíciles. A la luz del desastre, los esfuerzos populares aumentan y campañas en redes sociales complementan la respuesta solidaria de Rusia, Irán, Irak, China, Argelia, Túnez, Egipto y Venezuela. Desde suelo libanés, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes abrió las instalaciones aéreas y marítimas a empresas y agencias para transportar la ayuda humanitaria a Siria, mientras equipos de rescatistas participan en el salvamento.
El son cubano trasciende las fronteras del tiempo y aunque existen muchas teorías sobre su origen, aún no queda demostrado la exactitud del sitio. Sin embargo, algunos procesos socioculturales apuntan que salió de los campos de Baracoa.
Estoy hablando de los sones que nacen acá, de cómo entonces aparecen variantes de esas regiones históricas en Maicí o en Yamanigüey, en Moa, o el caso específico del changüí a través de la vía de ese camino de mulos que fue la vía mulata, ¿verdad? Y la evolución que hace hacia el changüí de Guantánamo que actualmente se conoce.
El destacado musicólogo cubano Argeliers León vio en sus cultores uno de los sustentos más importantes.
Tengo venía de la familia de los Taveras, de los Cobas, de los Palmeros. Tenía una personalidad propia, una manera propia, singular. Es por eso que él expresa, se asombra, ¿no? De que eran las células primitivas del son, el Nengón y Quiribá de Baracoa, Cuba.
Muchos investigadores marcan a Baracoa como un punto de inicio para el surgimiento del son, aunque resta una investigación sólida para avalar el acontecimiento. Sin embargo, lo significativo está en los aportes de esta región a uno de los ritmos más emblemáticos de la isla caribeña.
Las aguas del lago Lemán en Suiza parecen inmaculadas a primera vista, pero si se miran con un microscopio se descubre que en ellas se acumulan cerca de 600 toneladas de microplásticos. La portavoz de la asociación suiza Ocean Eye, Laurian Trimulla, asegura que cada año se vierten al lago 55 toneladas de plásticos contaminantes invisibles al ojo humano, una cantidad equivalente al peso de 70 vacas suizas. Los neumáticos producen la mayoría de estas pequeñas partículas, pero el resto de los microplásticos provienen de envases, textiles y materiales de construcción. Trimulla advierte que muchos de los peces que ingieren estos materiales contaminantes servirán después como alimento para los humanos. La asociación alerta que esta situación no es exclusiva del lago Lemán y puede ser mucho peor en otras partes del mundo donde las instalaciones de gestión de residuos son menos eficientes que en Suiza.
Mirada Internacional.